para hablar, digamos, en primera persona sobre una experiencia de haberse ido del país en la juventud, de por qué hacerlo, de por qué elegir en un vivir en un país donde no está tu familia, no están tus costumbres, por ahí no está ni siquiera la, no sé, la cuestión climática que conoces. De todo eso dijimos, bueno, vamos a hablar con alguien que lo hizo en primera persona. Es una comunicadora social, periodista con experiencia acá de la zona. Es inquieta de metro y medio. Así se define, así es su página web, que la pueden buscar. Y nos estamos refiriendo a Catalina Arca García, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Catalina, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Buen día para Virginia y para toda la audiencia, para Mario también. Un placer estar en la radio otra vez.
Bueno, yo voy a decir la verdad porque yo cuento todo. Ya Mario lo sabe, tiembla, se agarra de la mesa y dice, Catalina es mi amiga, o sea, yo le voy a decir Cata. Pero justamente lo que me pareció interesante de las charlas con ellas, porque el perfil intelectual es innegable, fue el hecho de que ella me dijo, en un momento me dijo, yo no me fui del país porque odiara al país. Y ahí fue como un clic de decir, todas estas ideas, todos estos discursos que se nos forman como reales, ¿por qué no empezamos a escuchar a las personas que se fueron del país a ver qué pasó con ellas? Bueno, me gustaría, Cata, que comiences contando un poco en qué año te fuiste, a dónde y a hacer qué.
Bueno, yo me fui a Irlanda en el 2018, o sea, ya hace 3 años atrás. Estuve allá haciendo cursos de inglés, porque lo que te da Irlanda es la posibilidad de tener una visa de estudio y trabajo. Hice 2 años así. Y el año pasado, como tenía ganas de seguir quedándome, me enrolé, sería, en la universidad y hice una especialización en negocios. Y la idea es con eso, bueno, cambio de visa y seguir estando allá.
Digamos, te fuiste a estudiar, sería. ¿Vos acá trabajabas? ¿Estabas mal económicamente?
Sí, yo estaba trabajando allá, pero hacía mucho tiempo que venía con la idea de que quería irme. Yo siempre digo que gracias a la universidad pública no solo obtuve un título, sino que muchas oportunidades que me formaron también para la vida. Y una de esas fue haber ganado una beca que me permitió vivir 6 meses en Montevideo y hacer, digamos, estudiar en una universidad allá. Y esa experiencia a mí me abrió muchísimo la cabeza porque conocí muchísima gente de todos lados. Y a partir de eso fue como, wow, el mundo es muy grande como para estar en un solo lugar. Y cuando volví, bueno, me recibí, empecé a trabajar, pero como la idea de irme o de hacer alguna experiencia de nuevo afuera estaba como muy latente. Uh-huh. Esa idea como tardó un poco, pero bueno, está bien, tarda lo que tiene que tardar. Y finalmente en 2018 decidí irme a Irlanda.
Y que, amén de este viaje que un poco por estudio, ¿qué es lo que, cómo te recibe, digamos? Hay ese mito de que somos migrantes y cuando vamos a un país del que no nos recibe bien, digamos, ¿esto se notó en Irlanda o no?
No, la verdad que Irlanda en ese sentido es muy abierto y muy amable. Ellos tienen una tradición muy grande de gente que se va también, tiene una historia muy fuerte de desarraigo. Entonces tratan de hacer lo mejor posible para la gente que migra. Igual migrar no es fácil, es muy difícil, la verdad. Pero bueno, yo digo que también Irlanda es un país muy particular por sus condiciones climáticas. Está muy al norte y tenés, bueno, un invierno muy largo, días nublados casi todos los días, o sea, no sale el sol, no existe. Y siempre como remarco que es un país de valientes. Entonces fue como, en mi caso, un desafío, pero supongo que todas las migraciones también son un desafío en cualquier lugar que vayas, incluso aunque hables español.
Bien, eso me parece interesante, ¿no? El hecho de decir, bueno, en todos lados hay desafíos, digamos, pero también quisiera que nos cuentes, no sé, qué similitudes has visto entre Irlanda y Argentina, digo, porque por lo que nos estás contando, bueno, allá fuiste a estudiar, acá también pudiste estudiar, estimo que allá estarás trabajando o habrás tenido tus experiencias laborales como acá. Digo, ¿es tan un mundo tan diferente al que vivimos en nuestro país?
Sí. digamos, desde el vamos es otro idioma, o sea, hablar en inglés es difícil. Y en mi caso yo venía con un, digamos, con una base de inglés, pero llegué allá y es un acento totalmente diferente. Es como, por ejemplo, Latinoamérica, que todos hablamos español, pero en realidad todos hablamos de manera muy diferente, también nos entendemos. Y hasta que se te acostumbra la cabeza tarda como 3 semanas, un mes. Los primeros días en mi caso fue un dolor de cabeza de que no entendía nada. Pero bueno, te vas acostumbrando y si llegas por ahí con menos nivel de inglés, siempre va a haber una comunidad o vas tejiendo redes que te van ayudando, digamos, a sobrellevar todo lo que es el primer mes o los primeros meses son el papeleo, ¿no? De hacer la visa, de conseguir lo que es el PPS, que sería como el quill acá, un número que te sirve para trabajar. Pero bueno, en el sentido de diferencias, bueno, todo. Uh-huh.
¿Y en el sentido de similitudes?
Bueno, no, tenemos algunas similitudes con no querer a Inglaterra. así que cada vez que digo que soy de Argentina, bueno, siempre dicen Maradona y obviamente remarcan las Malvinas. Uh-huh. Y después eso, me parece, bueno, son fanáticos del fútbol argentino y de todo lo que es los argentinos jugando afuera. Eso, creo que pasión por el fútbol quizás es muy parecido.
¿Te querías quedar, Cata, ya?
¿En Argentina?
No, en Irlanda.
Me voy a quedar, Mario. Por ahora sí, a ver, yo tengo ahora cambio de visa con el último programa de estudio y trabajo que empecé. Y cambio de visa y tengo la posibilidad de trabajar full time y de tener otras oportunidades. Entonces, por lo menos 2022 voy a estar allá y veremos 2023 qué pasa. Como que esto es así también, viste, de día a día o año a año.
Bien, yo cuando te preguntaba las diferencias y las similitudes, pensaba también en cómo es el día a día para una persona adulta, joven, profesional, ¿no? Tenemos que buscar alquileres porque no accedemos a la vivienda fácilmente. También la cuestión laboral es difícil. ¿Allá las cosas son más accesibles?
Yo siempre digo, por ejemplo, que Irlanda es más fácil conseguir trabajo que conseguir donde vivir, porque el tema habitacional en este momento está muy crítico y esto de vivir sola es allá imposible a menos que tengas un sueldo muy alto. Entonces, en ese sentido, sí es recontra diferente, digamos, desde que estuve allá siempre compartí casas, a veces compartí habitación, pero bueno, con el tiempo fui como buscando mejor, digamos, confort. Y el tema del trabajo, me sorprende muchísimo que vas caminando por la calle y es donde sea, hay trabajo. Incluso en contexto pandémico hay trabajo y eso es como a mí me vuela la cabeza, digamos, por decirlo así, uh-huh. En criollo.
¿Y es tan cierto, Cata, esto que dicen que los migrantes cuando vamos a otro país hacemos trabajos que los locales no hacen?
Sí, es un poco mitad y mitad, te diría, uh-huh. Mario. En mi caso yo trabajé en todo lo que por ahí acá no hubiese trabajado, ni tanto porque he trabajado en heladerías o en otros rubros que no era solamente la comunicación. Pero sí, es como lo primero que el migrante llega. Uh-huh. Pero también en esos lugares también te encontrás con nativos, digamos, con gente de allá. Entonces es un poco relativo.
Bien, o sea, no es solamente para los sudacas, viste que tienen muchos en
sí,
Europa,
sí, decimos sí, sí. Los sudacas. Y digamos, lo que te pagan por estos trabajos te permite vivir adecuadamente en ese lugar.
Sí. El sueldo mínimo ya está rondando los 1.000 euros y la verdad es que vivís bien. Uh-huh. Vivir bien en el sentido de pagar un alquiler, tener comida y transporte y por ahí un restito de ahorro. Si vos querés, digamos, ahorrar más, te conviene, digamos, buscar trabajos o te paguen más la hora o tener más horas. Uh-huh. Porque allá los trabajos son por hora y depende, bueno, de el rubro y qué... ¿Cuántas horas? En el caso de la visa que tenía yo, te permite trabajar 20 horas y estás bien. Uh-huh. Podés hacer más horas y, bueno, vas a estar mejor, obviamente.
Claro, pero por claro. Ahí no disfrutas del otro. ¿Y qué pasa con la presencia?
Claro. Hay que hacer unas negociaciones todo el tiempo.
Ahí está. ¿Qué pasa con la presencia del Estado? Me refiero a, bueno, siempre se dice, en Argentina tenemos salud pública, que es muy importante, educación pública, que incluso si vamos a Chile no la hay. ¿Allá cómo es?
Bueno, la presencia del Estado es bastante fuerte. Por ejemplo, a mí me sorprendió algo durante la pandemia. Lo primero que intentaron abrir y siguen abiertas son las escuelas y las universidades. fue, vamos a hacer todo lo posible para que los chicos y las chicas vuelvan a las aulas. Fue también un poco caótico, porque bueno, nadie sabía cómo volver al aula después de lo que estaba pasando, entonces esto era prueba y error. Y las universidades recién abrieron en septiembre de este año, y bueno, volvieron a cerrar por toda esta nueva ola de Omicron. Pero sí, lo que es educación es todo, hay una parte pública, pero lo público vos tenés que pagar con una matrícula anual, digamos, no es como acá que te inscribís y empezás las clases, y toda la educación terciaria o universitaria tenés que pagar, no hay universidad pública. Pero lo que tiene el gobierno también son muchas becas y programas para, no solo de gubernamental, sino también de Unión Europea, para que los chicos y las chicas puedan acceder. Y en ese sentido igual también extraño mucho la educación pública, ¿no? Esto es algo que tenemos. Y la salud pública. La salud allá es, tenés el hospital público, pero ir a una emergencia puedes estar 12 horas y tenés que pagar también algún coseguro. Y a cambio acá vas y nada, te atienden súper bien. Eso es lo que por ahí extraño mucho de Argentina.
¿Y has podido conocer las experiencias de otras personas que emigraron también a Irlanda, pero que no son de Argentina, de otros países? ¿Cómo la viven? ¿Cómo han comparado con sus lugares de origen?
Sí, estoy justamente en una red de mujeres migrantes, ayudando en todo lo que es la parte de comunicación. Y pude conocer mujeres de, por ejemplo, de África, del continente africano, diferentes países. Y también replantearme un montón de cosas, digo, no sabía nada de lo que era la historia africana, más que nada, más que de las películas, ¿no? Viste que tenés la visión por ahí también de Estados Unidos, y como tener el relato de primera persona de estas mujeres y no conocer sus historias. La mayoría, por ejemplo, llegó como refugiada porque en sus países no podían estar y pidieron asilo político y se los dieron. Y por ejemplo, una de las chicas que está conmigo tiene 22 años, la casaron a los 15 años, tiene una nena y pidió asilo porque no podía seguir viviendo como estaba, y bueno, se lo dieron en Irlanda. Porque eso también, digamos, me ayudó a pensar las diferentes razones por las que las personas migran, digamos, no son todas las mismas, pero digamos, es la misma dificultad porque estás dejando atrás tu cultura, tus hábitos, tu comodidad o no, en el caso de mis compañeras de esta red.
Uh-huh. Cata, una cuestión personal, este espíritu volador tuyo, ¿tenés algún familiar cerca que también lo ha hecho?
No, yo soy la
pionera.
Mamá, la aventurera de la familia.
Ajá.
Siempre dijo que como que tenía muchas hormigas en el cuerpo y que me movía mucho, y evidentemente es algo que, digamos, con el tiempo eso sigue. Por eso creo que también puse el blog como inquieta de metro y medio, porque no paro de moverme.
Bueno, eso me parecía también interesante que cuentes. ¿Cómo llegaste a ese blog?
En principio era algo que me lo debía personal, mostrar los escritos que, bueno, que habían salido con toda esta experiencia en Irlanda. Y después porque me gusta escribir, y digo, bueno, si me gusta escribir también voy a compartir lo que escribo, ¿no? Así que el 2021 fue un año de mucho movimiento, y en ese fue también, bueno, la presentación del blog de Inquieta de Metro y Medio.
Ahí está, bueno. Pasaste la pandemia también en Irlanda, y te quería preguntar si las restricciones eran similares, digamos, a las que teníamos acá en Argentina. Digo que por un tiempito no pudimos salir, pero se fue flexibilizando bastante rápido. ¿Cómo se manejó eso?
Siempre digo que Irlanda ha tenido uno de los regímenes más estrictos en Europa, y en ese sentido ahora todavía hay restricciones. Es muy fluctuante, bueno, como ha sido también acá, de que, no, que abren todo, cierran todo. Bueno, acá en realidad no volvieron a cerrar, me parece.
Uh-huh. Estamos ahí, sí.
No, pero ya dijeron que no vamos a cerrar.
Uh-huh. No creo. Y en ese, por ejemplo, ni bien arrancó la pandemia, estábamos todos adentro, cerró todo, y lo único abierto eran los hospitales y los supermercados. Y los hospitales, lo que hicieron el gobierno fue dejar dos hospitales para uno emergencias generales y el otro maternidad, y el resto era todo operativo para COVID. y lo que hicieron es como que los estatalizaron, el Estado se hizo cargo de los hospitales privados también. Pero por restricciones que me acuerdo del principio era no nos podíamos mover, al principio eran 2 kilómetros de distancia, un radio de 2 kilómetros, y había controles en absolutamente todos lados. Si vos no tenías carnet esencial, no podías pasar, si te pasabas los 2 kilómetros, te multaban. Después empezaron a flexibilizar con 5 kilómetros y después 10. Y bueno, los pubs, que allá son esenciales para la vida social irlandesa, tardaron muchísimo en abrir. De hecho, bueno, ahora con las nuevas medidas cierran a las 8 de la noche. Igual la vida ya de pub arranca a las 4, así que tienen un margen de poder ir a tomarse una cerveza y volver. Pero la verdad que han sido bastante estrictas allá.
Bien, bueno, Cata, ya nos queda poquito tiempo porque nos tenemos que ir despidiendo, pero me gustaría que no sé, que tener una reflexión final tuya, ¿no? Insisto con esta idea de política de se van del país porque acá no hay futuro, y por ahí hay alguien que se quiere ir pero que no tiene muy claro qué hacer, que no se anima, bueno, no sé, lo que vos nos quieras decir.
Sí, creo que las razones por migrar, para migrar en realidad son muchas y que va a depender de lo que sienta cada persona. Y le diría que es difícil, pero que no es imposible porque va a encontrar redes de apoyo, ya sea de otras personas de Argentina, otras personas latinas, otras personas que también migraron, y que se va a poder adaptar. Y que después va a ser un desafío todos los días. Pero que si tiene la idea de hacerlo, que lo haga, porque también es una experiencia de vida muy, muy enriquecedora. Sobre todo a nivel personal, de cuánto una puede llegar a crecer o uno. Así que si tiene la idea, que lo haga, que averigüe bien dónde puede ir, sobre todo los permisos legales y demás. Pero que si puede hacerlo, que lo haga.
Bien, que se tiren a la aventura y que se lancen a la aventura. Cata, muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, Cata.
Sí, sí. Bueno, gracias.
Y un felicitaciones. Abrazo.